La actualidad de tu isla desde todos los puntos de vista. El Magazine de la Mañana. De lunes a viernes de 8 a 10 queremos informarte.
Centro Comercial Atlántico Fuerteventura patrocina
la actualidad de tu isla desde todos los puntos de vista.
El Magazine de la Mañana con Nuria González.
Queremos informarte.
Muy buenos días, estamos de vuelta ya cuando son las 9 en punto de esta mañana de miércoles día 31 de agosto y desde luego la noticia con la que abríamos ayer con el secretario general de organización del Partido Socialista Blas Acosta es la noticia que también va a colmatar las expectativas del sector del transporte. A ello se suma una noticia que llegaba ayer en torno a media mañana con respecto al eje norte y sur. Hoy está con nosotros Gustavo Santana del Gobierno de Canarias y concretamente viceconsejero de Transportes. Bienvenido.
Buenos días, Nuria, y buenos días a todos los oyentes.
Gracias por estar hoy con nosotros. Bueno, Gustavo, vamos a hablar primero de esa bonificación al transporte en Canarias, donde, bueno, parece que el sector del taxi, ayer por lo menos decía, ¿por qué no se ha incluido este sector esencial?
Bueno, en este caso lo que se ha trabajado es en fomentar el transporte público colectivo.
¿Sí?
Tenemos en cuenta que esto es una medida que viene a sumarse al plan de ahorro energético. No olvidemos que estamos en una crisis energética producida por los alza del precio de los combustibles, del gas y demás, y el fomento del transporte colectivo público es una medida que viene a favorecer ese ahorro de combustible, que es una medida que tenemos que aplicar entre todos. Desde el gobierno estatal y se ha querido apoyar esta medida de manera específica para Canarias, hay que decirlo, con la firma el pasado lunes del protocolo por parte de Ángel Víctor Torres, el presidente, y por parte de Raquel Sánchez, la ministra de Transporte, de un 20% adicional sobre la ayuda que se da a todos los usuarios del transporte público colectivo de guagua en la península. Es decir, en Canarias tenemos 20 puntos más, un 20% más sobre el 30% que ya se pagaba anteriormente o que ya venía legislado para todo el Estado. Con lo cual, creo que debemos alegrarnos esa medida porque en Canarias hay en torno a 120.000 usuarios del transporte colectivo público y esta medida viene a ayudar, desde luego, las economías que, debido a cómo está la situación económica producida por esta invasión de Rusia a Ucrania, nos encontramos.
¿Cómo se debe solicitar esta ayuda, Gustavo?
Esta ayuda la solicitan los cabildos que tienen medios de transporte, en este caso, debido al ordenamiento jurídico que tenemos, son los cabildos insulares y algunos ayuntamientos grandes, los que tienen empresas de transporte de guagua, los que han de solicitarlo directamente al ministerio. Hay que decir que agosto, que suele ser un mes estival, pues en este caso no lo ha sido, debido a esta, bueno, el mes sí lo ha sido estival, pero de trabajo ha sido bastante elevado debido a esta norma, donde desde el Gobierno de Canarias se ha realizado la coordinación con los diferentes cabildos para explicarle la norma y para también dialogar con la Dirección General de Transporte Terrestre del Ministerio de las peculiaridades del transporte terrestre colectivo en Canarias, el interurbano, el urbano, etcétera, etcétera, donde ha habido, pues la verdad, mucho ruido respecto a los aspectos vinculados con el tema del tren, del transporte y demás.
Hay que decir, ahora más alzó la voz, ¿no?
Bueno, sí, sí lo alzó. Yo entiendo que no, quiero creer que no se leyó la norma que en la que votó en contra, ya que en ese Real Decreto Ley que se aprobó el 20 de agosto venía recogida no solo esta bonificación del 30%, que se vio aumentado en un 20% en el protocolo que se firmó el pasado lunes, sino otro tipo de medidas, como las ayudas a las becas oficiales para alumnos de más de 16 años, de 100 euros, 400 euros desde septiembre hasta fin de año, donde también votó en contra, venía en ese Real Decreto, y yo creo que esto entra dentro pues de la estrategia que se ha marcado Coalición Canarias, tanto ya nos tienen acostumbrados tanto la diputada Oramas como el señor Clavijo en el Senado, en esa alocada y desbocada carrera para alinearse a las tesis de la derecha y de la ultraderecha en las Cortes Generales. Pero lo que es indudable es que la norma era positiva, contiene especificidades para Canarias y además otro tipo de ayudas que desde luego van en beneficio de los canarios, por ejemplo el tema de las becas, tanto de los estudiantes canarios como del resto de España.
Gustavo, en cuanto a Fuerteventura, la red insular de transporte que ahora mismo existe y que no ha variado mucho en los últimos años, ¿es suficiente para atender la demanda de los ciudadanos y concretamente de aquellos que viven en la zona sur, por ejemplo?
Entiendo que usted está refiriendo a los medios, a las guaguas que tiene el Cabildo. Bueno, en este caso no te puedo hablar en detalle, no conozco la red de transporte insular con el detalle que para explicártelo, también he dicho que es una competencia insular, porque así lo es, el Cabildo es el que tiene que dimensionarlo, pero sí es cierto que, bueno, de la prensa y de los usuarios nos comentan que pues deberían de reforzarse las frecuencias o la gestión de esta red de transporte colectivo. Pero claro, yo no me quiero ya hablar de unas competencias que no son directamente sobre las que tengo responsabilidad y que entiendo que el Cabildo las ejerce lo mejor que puede.
En cuanto a la crítica de con respecto a lo que enunciaba Coalición Canaria, que en Canarias no tenemos tren y sin embargo tenemos otro tipo de transportes, ¿cómo lo ha compensado el gobierno central con el gobierno de Canarias?
Bueno, el gobierno central, bueno, es que primero, no sé qué otros tipos de transportes se está refiriendo, yo creo que esta medida hay que verla en su conjunto. El Real Decreto Ley contemplaba para los trenes de cercanía un 100%, pero se ha dicho que para las guaguas en general era un 30%, que en Canarias llega hasta el 50%. Pero se ha dicho que en Canarias esa medida tiene más alcance. ¿Y por qué tiene más alcance? Pero a ver si puedo explicarlo bien. Hay que decir que de todos los usuarios del transporte colectivo terrestre que hay en la península, tanto usuarios del tren como de guagua, solo el 10% son usuarios del tren.
Ajá.
El 90% son usuarios de guagua. Ese 90% solo tiene una ayuda por parte del Estado del 30%. Y en Canarias es del 50%. O sea, que no se ha contemplado esa especificidad canaria, creo que es faltar a la verdad. Y es hablar sin datos. Y es más buscar el titular, pero con falta de información. Esto es lo que hay, esto es lo que se firmó el pasado lunes y es lo que tenemos en el actualmente, que empieza a aplicar a partir de mañana, quedando los bonos de transporte en diferentes islas a precios en función de lo que digan sus autoridades de transporte.
Bueno, es una bonificación de la que llevamos hablando largo y tendido desde ayer, en este caso con el secretario general, con Blas Acosta, hoy con el propio gobierno de Canarias y con su exponente, en este caso Majorero, en la Consejería de Transporte. Pero desde luego, Gustavo, una de las noticias que yo creo que se ha cogido con más cariño, sobre todo por la demanda histórica, es la redacción del proyecto de esa obra de la nueva carretera entre el aeropuerto y Pozonegro. ¿Qué medidas o qué ventajas va a tener a partir de ahora esta redacción del proyecto y, en suma, qué supone para el ciudadano, para ese cuello de botella que se concentra cada día en ese tramo de todas las personas que llegan no solamente desde el municipio de Antigua, del Castillo, sino también del sur hacia el norte, hacia la capital? O sea, ¿cuándo se va a impulsar definitivamente este tramo eje norte y sur?
Bueno, somos conocedores que esta era una demanda y es uno de los tramos que requiere afrontar en primer lugar. Hay que decir que es un tramo que lleva una historia desde los antecedentes, vienen del año 98, es decir, llevan más de cerca de 24 años moviéndose este tema, y es ahora en la gestión del gobierno socialista, en 3 años, cuando se ha logrado, por una parte, obtener la declaración de impacto ambiental favorable con una serie de condicionantes bastante incisivos, debido a que es una zona donde hay protección por diferentes especies, sobre todo aves protegidas. Pero bueno, al final es trabajo y eso, esa obtención de la DIE ya marcó un hito, con la colaboración también por parte del director general de Cambio Climático, don José Domingo, y ahora queda la redacción del proyecto constructivo. Lo que se va a hacer en este proyecto es integrar aquellos condicionantes que han venido en la declaración de impacto ambiental en el proyecto constructivo, así como, visto la situación actual que tenemos de crisis energética, de alza de los precios, adaptar a la realidad ese proyecto, de tal manera que sea ejecutable.
En costes, ¿no?
En costes y lo que sea. Se estima del proyecto trazado que iba a estar en la inversión, una vez realizado el proyecto constructivo, de 150 millones. Bueno, habrá que verlo, ¿no? Porque este proyecto trazado pues tiene unos años, dos, tres años, y el escenario ha cambiado mucho de hace dos o tres años hasta ahora, muchísimo. Solo con la crisis de COVID, la crisis de la crisis energética, etcétera, etcétera. El proyecto tiene, la licitación tiene pues el plazo de entrega ahora de 30 días, pero en lo que son los condicionantes del pliego, es el tiempo total para las regaciones de 9 meses y se primará como un criterio que se entregue antes. Esto demuestra una apuesta decidida del Gobierno de Canarias y un reconocimiento de que una de las necesidades de la isla de Fuerteventura y de Canarias es la continuación de este tramo desde Caldereta, aeropuerto, aeropuerto Pozo Negro, donde los que vivimos aquí conocemos que hay pues 7 rotondas que hay que pasar hasta la zona de la Salina, con una alta intensidad de tráfico y además la cara de presentación de los turistas a la llegada a la isla de Fuerteventura, que no es la que deberíamos de dar. Ha llegado en este momento la redacción de este proyecto constructivo, que tendrá esos 9 meses. Que se primará, que se entregue antes, y tras esta entrega del proyecto constructivo se procederá a la licitación. Yo entiendo que el plazo de adjudicación pues llevará hasta final de año, principio de año, y después pues la adjudicación a lo largo del 2023 será la redacción y todo este tema.
Con respecto a otros tramos del eje norte y sur, ¿se está trabajando?
Se está trabajando en el zona Cuchillete Matas Blancas, pero en este caso quiero decirle a Nuria y a todos los oyentes que prefiero ir trabajando o preferimos ir trabajando por objetivos que sean definibles ahora. Centrar el trabajo en lo que era prioritario. Nos había transmitido en su momento el Cabildo, el expresidente Blas Acosta, que ese era el tramo prioritario. Se llegó a un acuerdo de isla con el Gobierno de Canarias y es lo que hemos hecho desde el Gobierno de Canarias. Y ahora seguiremos con los otros, pero es mejor ir acabando tramo a tramo que no para ir logrando objetivos ya más palpables, no dividir todos los esfuerzos.
¿Qué excusa le podemos dar a los ciudadanos de Fuerteventura, ustedes que ya han tocado el suelo del Gobierno de Canarias y conocen la dimensión a nivel regional y, sobre todo, las diferentes tensiones que puede haber entre islas a la hora de solicitar esas obras, esas grandes infraestructuras, esas carreteras, para que una carretera vital que atraviesa del norte al sur de la isla sin ninguna otra alternativa, como es el caso de la isla de Fuerteventura, por ella pasa el transporte de mercancías, las guaguas turísticas, los rentacar y nosotros también, los locales. ¿Qué excusa podemos darle para que llevemos más de 20 años esperando que un eje norte y sur se culmine?
Estoy de acuerdo que se ha tardado mucho tiempo, pero las actividades, también quiero decir que las responsabilidades del gobierno del Partido Socialista, liderando el gobierno, comenzaron en el año 2019, en un escenario de bastante dificultad, dificultad externa a la que se ha afrontado, pero aún así se ha seguido trabajando en otras cosas que eran peticiones ya pues históricas. No debemos olvidar que se inició aquí en la isla el tramo Caldereta Aeropuerto, que esperamos poder poner en servicio por tramos a finales de año, principios del próximo, ya los 5 kilómetros, no esperar a los 18 kilómetros totales, sino ir abriéndolo por tramos. Se ha sacado el proyecto, la DIA y el proyecto constructivo ya de la continuidad de ese tramo. Se ha continuado ya con los proyectos del puerto de Corralejo y de Gran Tarajal. Y digo todo esto, que son actividades centrales de esta isla, en otras islas se han hecho también muchos otros proyectos, viviendo un escenario difícil. ¿Por qué digo difícil? Bueno, tropezamos una crisis del COVID, que parece que con esta que tenemos de la invasión se ha olvidado, pero que no hay que mirar muy atrás. Tenemos también un hecho que ha sucedido extraordinario en Canarias, como la erupción volcánica en La Palma, y ahora tenemos esta invasión de Rusia en Ucrania. Cualquiera de estos hechos serviría para destacar una legislatura, uh-huh. Es decir, que es la legislatura de el volcán o la legislatura de la crisis, pero nos han tocado tres, cada uno en un año diferente. Sí ha habido gestión y se han ido sacando los proyectos en un escenario que además te desviaba las prioridades a atender lo inmediato, ¿no? El por qué no se ha hecho antes, yo creo que debería de preguntárselo usted a los que tenían esas responsabilidades de gobierno. Nosotros desde el año 2019 teníamos una hoja de ruta clara que se ha visto alterado por estos hechos que le he contado anteriormente, pero que no hemos dejado de acometer, a lo mejor no con la intensidad que hemos podido, porque hay otros hechos que han llamado la atención, pero desde luego yo creo que con unos resultados que son palpables, ¿no? Todo el que está recorriendo el tramo desde Puerto Rosario a Corralejo puede ver el desarrollo de la obra lateral, una obra bastante vistosa, y también pues en el día de ayer vio cómo se continúa y es la apuesta decidida por el proyecto constructivo de continuar ese eje norte-sur. Que no estuviera antes, ya habría que pedirle responsabilidades a otros y que pues lo explicaran el porqué.
¿Qué fecha calcula para Cuchillete?
Para Cuchillete yo entiendo que se están trabajando en los pliegos, en poder sacar ese proyecto de construcción, se ha asignado a los técnicos. No te puedo dar una fecha de cuándo va a salir precisamente porque sería cogerme las manos. Pero bueno, se impulsará, pero poniendo prioridad en sacar este tramo, en perseguir este tramo primero, de que es donde hay más concentración de tráfico, el que hay de aeropuerto a Pozo Negro.
Bueno, ¿le parece que hablemos de puertos? Que además es un tema que usted controla perfectamente por su profesión y además por su trayectoria dentro del mundo privado. El muelle puerto de Corralejo creo que sigue siendo la asignatura pendiente de Fuerteventura. Hemos visto cómo Playa Blanca en la isla de Lanzarote ha ido mejorando, además con una dotación presupuestaria importante, cuantiosa, y cómo le van a dar la vuelta a toda esa puerta de entrada que es tan importante y que además nos enlaza con Lanzarote. ¿Qué pasa con Corralejo, donde al muelle que se está estrangulando se suma además la carencia de servicios fundamentales?
Bueno, saben que el año 2021 se lanzó la información pública del proyecto de Corralejo, del puerto de Corralejo. Recientemente se han remitido la respuesta a las alegaciones a la Consejería de Transición Ecológica y nos han solicitado pues una serie de precisiones sobre el proyecto en las que se están trabajando. Nos llegó esta solicitud a principios de agosto, aún así en agosto. Pues se ha estado trabajando en contestar estas peticiones de la Consejería de Transición Ecológica y espero que se pueda mandar al órgano ambiental para la declaración de día antes de final de año. Uh-huh. Asimismo, paralelamente se ha ido trabajando en el tema de la financiación. Hay que decir que esto se está cometiendo ahora, pero esto debería haberse cometido hace muchísimos más años. Hay que decir que el puerto de Corralejo es un pañuelo, un puerto que tiene un gran nivel de usuarios y tiene muy poco espacio.
Correcto.
Y, bueno, si ha sido ahora cuando se ha afrontado es porque se tiene conocimiento de esa necesidad, que además no es una necesidad solo de la isla, que también, sino una necesidad de Canarias y del eje Lanzarote-Fuerteventura, ¿no? Ahora, además, ya visto lo que se ha hecho en Lanzarote, yo creo que pues desde aquí se tendrá con mayor apoyo y mayor... no, es que hay que decir que lo de Lanzarote también en mi anterior época en Puerto Canario fue cuando se lanzó, ¿no? Uh-huh. Ahora mismo pues toca Corralejo. Los plazos, como ya te dije, yo creo y he dicho, no son tan rápidos como a mí me gustaría, uh-huh. Pero bueno, son los que son. La administración no es la más... rápido muchas veces en estos temas de gestión, pero creo que igual que hablamos del tema de la carretera y la apuesta, el haber sacado a licitación este tema y haber empezado en negociaciones también para la financiación de esa infraestructura demuestra el camino que hemos seguido. Lo que no hemos hecho en el gobierno de Canarias es ponernos de espalda a este tema. Sabíamos que teníamos que afrontar este proyecto pensando además en la movilidad, en tema de ferries y el desplazamiento del transporte, uh-huh. ¿No? Más de 1 millón de usuarios de regular y 300.000 más de usuarios recreativos, excursiones marítimas, son usuarios de este puerto. Y había un anterior proyecto que estaba más pensado en una marina y que quedó desierto.
Sí.
Entonces, habrá que aprender desde la administración de ver que a lo mejor lo que hacía falta allí no es una marina, sino un puerto pensado en la movilidad y el transporte marítimo que favorezca el transporte terrestre y al transporte marítimo y a las empresas, no tanto a los yates, que luego se intentará buscar otra solución, algo más pensado en lo que es las competencias del Gobierno de Canarias respecto a, y de esta consejería en particular, respecto al fomento y la mejora de la movilidad de todos los canarios.
¿Terminará acogiendo el muelle de Gran Tarajal, como se ha reivindicado también, cruceros o una línea regular?
Bueno, la línea regular. El proyecto de Gran Tarajal está próximo a su entrega, habrá que hacer información pública ambiental también. Consiste básicamente en alargar el espigón, quedó demostrado en el año 2018 que no está preparado a temporales sur. Uh-huh. La obligación de una infraestructura portuaria es dotar de abrigo, seguridad en la navegación, seguridad de amarre y demás, y ahí no lo ha habido, con lo cual la obra va en ese sentido, dentro de lo razonable y de lo escrito que se puede hacer. Se alarga el espigón y sí permitirá, como 200, 300, sí permitirá que puedan atracar cruceros, y si hay navieras de regular que quieran ofrecer un servicio ahí, desde luego está dispuesto para un tacón para esa descarga, pero eso ya es una iniciativa privada, ¿eh?
En el caso del muelle de Morrojable, y por repasar prácticamente todas las puertas de entrada marítima que tenemos, este verano veíamos también una queja, sobre todo por parte de las navieras, con respecto a un corte eléctrico para una obra, en este caso de un ELCO, que parece que en principio pensaba imposibilitar la actividad de ese muelle. Finalmente, después se aclaró que esta empresa iba a dotar de un grupo para poder mantener la actividad, pero aún así nos trasladaban que el muelle de Morrojable tampoco cuenta con con todos los servicios necesarios cuando es nuestra puerta de entrada por el sur con Gran Canaria.
Bueno, no tenía conocimiento yo de lo que ahora usted me indica. El puerto de Morrojable, respecto a cómo están los otros dos puertos o el de Corralejo, hay que considerar que tiene unas instalaciones mucho mejor dotadas para el tráfico regular. Hay un puesto de atraque donde atraca Fred Olsen, otro Naviera Armas, donde atraca Naviera Armas, con bastante espacio y pequeñas mejoras que hacerlo. Si hay puntualmente una obra de la que yo pues no tenía conocimiento, creo que se solventó con el tema del grupo electrógeno, o espero que así haya sido.
Esperamos también que no haya habido ningún obstáculo para esas empresas y tampoco para los usuarios. Quiero preguntarle, Gustavo, por un tema permanente, ahora que hablamos de puertos y de conectividad, Tarfalla y Fuerteventura. No sé si forma parte de sus competencias, pero desde luego dentro del transporte hablamos de una idea que podía crear sinergias empresariales entre el continente africano y Fuerteventura. Llevamos 10 años hablando de la situación, sobre la posibilidad de que algunas empresas estuvieran interesadas. Parece que en la última edición de Africagua, tanto Blas Acosta como Ángel Víctor Torres lo daban como algo casi casi inmediato. ¿En qué estado se encuentran esas negociaciones?
Bueno, en este caso no es competencia del Gobierno de Canarias esa línea, es competencia del Gobierno estatal, concretamente de la Dirección General de la Marina Mercante. Aún así se han mantenido contactos con, por mi parte, con la Dirección General de la Marina Mercante por este tema. Y sobre la posibilidad de establecer esa ruta. De hecho, desde el organismo homólogo a la Marina Mercante en Marruecos se han sacado dos concursos para concesiones, pero las condiciones de esos pliegos no eran de interés para las navieras españolas. Se pedían una serie de criterios pues que no interesaban. Ya se les trasladó, ¿no? También lo que pensaban las navieras españolas respecto a esos criterios y que pudieran acceder. Espero que pueda salir, porque Tarfalla ya está acabado y que pueda ser desde Fuerteventura, pero aquí estamos en unos temas que están fuera del área de competencia del Gobierno de Canarias, en contacto con un país internacional y también dentro de la iniciativa privada.
Bueno, hemos hablado, hemos pegado un repasito a todos los muelles, pero desde luego que la noticia es esa bonificación al transporte. Ayer salíamos a la calle y preguntamos en el entorno de la estación de guaguas a todos aquellos usuarios habituales, muchas personas que suelen tener pues la guagua, este transporte, como el único en muchas de las familias para poder trasladarse a sus puestos de trabajo. También muchos jóvenes que carecen todavía de carnet de conducir. ¿Qué les parecía que llegara esta iniciativa, esta bonificación que en Fuerteventura va a suponer un coste de unos 10 euros?
Yo veo muy bien. Para mí está muy barato. Yo que viví en muchos países, yo veo eso perfecto. Sí, tiene que quedar así, con certeza. Yo veo transporte público aquí muy bien, comparado a otros países. Está perfecto.
Pues me parece genial que bajen y que aporten todo lo del transporte y demás. Ahora lo que hay que emplear el dinero es en reformar la línea de transporte y eso. Pero sí, me parece genial. Cuanto mejor, o sea, ayudará a que la gente pues, fomente el uso del transporte y pues, mucha gente se sacará el transporte porque conviene. Por 10 euros que va a costar ahora, todo un mes gratis. Yo opinaría que debería ser de forma indefinida. De momento, sobre todo en los tiempos que estamos.
Me parece súper bien que vaya a ser mucho más barato, sobre todo para los estudiantes, que, joder, para no pedirle dinero a mis padres y esas cosas. Pues no, súper bien, así me lo puedo pagar yo por lo menos. Pues espero que lo prolonguen ya para siempre, si es que sea la mitad de precio muchísimo mejor todo.
Que viven lejos, pues a mí me parece bien que lo hayan reducido a esa cifra y... Sí, a mí me parece bien. Sí, claro que sí. Joder, si es al 50%, pues todos son ventajas. No supone un gasto económico superior al que estaba antes.
Bueno, pues ya ven, frente al cruce de acusaciones políticas entre aquellos firmantes, partidos políticos de la oposición, Coalición Canaria, Partido Popular, Ciudadanos o Vox, que no suscribieron este pacto de Estado, podríamos decir, que incluía muchas más medidas, aparte de la bonificación al transporte que iremos desgranando durante esta semana. Como decimos, frente a la negativa y las acusaciones que se han vertido durante estos días en la comparativa territorial, los usuarios habituales de las guaguas lo han visto como una medida, en el caso además de Fuerteventura, que ya saben que el coste de un billete, de un ticket entre, por ejemplo, Morrojable y Corralejo es muy costoso para muchos de los vecinos, además del tiempo que disponen. Gustavo, impresiones positivas.
Sí, bueno, es de lo que se trata, ¿no? De que los usuarios vean esta medida como positiva, que considerábamos que lo iba a ser, pero bueno, han quedado constatados que lo que podrán disfrutar a partir de mañana, día 1 de septiembre, pues tiene una buena acogida por parte de los usuarios del transporte público colectivo.
Bueno, para recordar, a partir de mañana este descuento va a quedar de la siguiente manera en el archipiélago. Estamos hablando de ese bono residente de 5 euros tanto en El Hierro como La Gomera, 10 euros en Lanzarote y en Fuerteventura, 12,50 en La Palma, 14 euros en Gran Canaria y 19 euros en Tenerife. Se trata de una concesión que deben solicitar o han debido solicitar en tiempo y forma los cabildos insulares. Gustavo Santana, gracias por estar hoy con nosotros y sobre todo por traer buenas noticias para los vecinos.
Muchas gracias, Nuria. Un saludo a todos los oyentes y esperemos volvernos a ver.
Claro que sí. Además, ahora que empieza el curso político y que viene intenso, como hemos hablado ya estos días. Gracias, buenos días. Hacemos un alto en el camino y vamos a hablar de una nueva edición de Ópera Fuerteventura. Lo haremos además con José Concepción. No se vayan.